com és Costa Daurada. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicens. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Martes, no sé si te has enterado, pero en los calendarios, en los almanaques, hoy nos dice que es martes. Entonces, 9 de la noche, ¿qué toca?
Martes.
Pues.
Martes no.
Programa Encuentros, ¿eh? Nos encontramos en el programa Encuentros. ¿Y por qué decimos nos encontramos? Porque esto es un tanto redundante. Pues sencillamente porque ese día es el que tenemos para hablar contigo, para comunicarnos, para contarte cosas, para poder llevarte aquello que a nosotros nos ha hecho bien. Ya sabes que es un programa que lleva adelante la Iglesia Evangélica aquí en nuestro pueblo, en San Vicenç dels Horts, y ya sabes dónde estamos, y si no lo sabes, pues ahora te enteras. Mossèn Cinto Verdaguer, 199. Si te acercas, aparte de conocernos, sabes que te vas a llevar el bestseller de los bestsellers, no hay ninguna duda, el libro más traducido, más vendido, más versionado, y bueno, es la palabra santa de Dios, la Santa Biblia. Y te llevas también la película Jesús, una película sobre la vida de aquel personaje que fue el que cambió la historia. Siempre contaremos antes de Cristo y después de Cristo. Así que alguien relevante seguro que lo fue. Ese personaje es lo que nos mueve a hablar a veces. Sabes que hablamos de muchas cosas aquí. A veces hablamos de personajes históricos que tuvieron que ver, porque esos personajes, con lo que hacían en el momento que les tocó vivir, estaban viendo aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, los que estamos aquí, nos presentamos una vez más. Abel Ortega, detrás del cristal, Blanca Pared, nos saluda con la mano, y bueno, eso quiere decir que estoy atento. Y aquí, en el lado de los preguntones, nuestro pastor, Juan Marcos Ortega, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches, y un servidor, ya sabes, yo siempre digo lo mismo, porque además es verdad, el de la voz cascada, es decir, Luis Brull, ¿eh? Y nosotros somos los que nos toca la faceta preguntona. Y nuestro invitado hoy, me parece que cada vez que viene lo digo, pero es que me gustó tanto. Es un historiador es cum laude, esa es la realidad. Y yo pude ver cuando te doctorabas de esa manera. Para mí fue un pequeño privilegio por el lugar que me corresponde en cuanto a amistad. Así que buenas noches, Bonanit, Daniel Sancho.
Buenas noches, Luis, Jean-Marc, Abel. Bien,
pues queremos que hoy, una vez más, nos hables de alguien de estos que en su faceta histórica, en su momento vívido y de vivencia, se proyectó hacia aquel personaje de hace ya pues 2000 años, y que marcó el cambio de toda la historia conocida hasta el día de hoy. ¿De quién nos vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablaros de nada más ni nada menos que de Agnès Goncha Boyesiu, nacida en Skopje, en Macedonia del Norte, entonces Albania, dentro del Imperio Otomano, el 26 de agosto de 1910, y que murió en Calcuta el 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años.
Esa última cosa que has dicho ya puede dar alguna pista.
Sí.
Sí, sí, pero yo creo que si le llamas Agnès Goncha, porque se llamaba así.
Se llamaba así.
Nuestros oyentes seguramente que no van a saber quién se trata la protagonista del día de hoy.
Y nosotros tampoco
si no nos hubieras dicho.
Vale. Bien, pues Agnès Goncha fue más conocida como Teresa de Calcuta.
Ahí.
Quería poner un poco de misterio al principio, a ver si...
Ahí.
Bien.
87 años,
falleció. 87, sí.
Y bueno, ¿y qué nos puedes decir ahora sí ya, desvelado este misterio, de Teresa de Calcuta?
Bien, pues Teresa de Calcuta... De nacimiento, Agnès Goncha Boyesiu nació en agosto de 1910. Era hija de Jicole Boyesiu y de Ranafile Bernay, un matrimonio acomodado, tenían un pequeño negocio, una pequeña tienda. Su padre estaba involucrado en la política albanesa y murió de una manera, se ve, un tanto misteriosa. Parece ser que seguramente murió envenenado.
El padre.
Cuando Teresa, pues, tenía tan solo 8 años de edad. Hay que decir que era una familia cristiana católica en un país de mayoría musulmán. De hecho, hoy, a día de hoy, con datos actuales de 2020... El 59% de la población de Albania es musulmana, el 17% son cristianos, de los cuales los católicos son un 10 y pico%, los ortodoxos un 6,75% y los evangélicos pues tan solo un 0,14% de la población. O sea, es pues también un retrato un poco para ver, ¿no? Era y es un país de mayoría musulmán, donde los cristianos, sea la rama que sea, pues es una minoría.
Entre todos no se llega al 70, al
17%.
Al 20, sí, no llega. Sí, sí.
¿Y cómo llega en este contexto hasta la India?
Bien, pues Agnes asistía, a principio le llamaremos Agnes hasta que haga el cambio a Teresa, ¿no?
Claro, porque las monjas, de hecho...
Sí, no todas, pero cambian. Hay en algún momento en que según en qué orden religiosa están, que cambian de nombre.
Sí, sí, sí.
Bien, pues Agnes asistía con regularidad a la iglesia, participaba del coro del templo, tenía voz de soprano, o sea,
sí, una buena voz.
Una buena voz, sí, sí, cosa que yo, por ejemplo, no tengo.
Y nosotros.
Bueno, no os he escuchado cantar. Bueno, cantamos el Happy Day, ¿no? Pero tampoco...
Con los cascos puestos
para no oírnos mutuamente. Bien. Pero lo que le llamó la atención no fue otra cosa que el ejemplo, ¿no?, de unos jesuitas, de las misiones que los jesuitas procedentes de Yugoslavia habían fundado en Bengala, en la India. Conocer la existencia de estas misiones, el trabajo que se realizaba, fue lo que llevó a ella, ¿no?, ya de pequeña, a querer ser misionera. A partir de aquí, junto con una amiga, se fueron en septiembre de 1928... cuando tenía 18 años justos, hasta la abadía de Loreto, cerca de Dublín, en Irlanda, a una organización católica llamada Instituto de la Bienaventurada Virgen María. Su presencia en Dublín tenía un acometido, ¿no? Tenía que aprender inglés porque era el idioma que las monjas que ella quería, digamos, enrolarse, ¿no?, pues de esta orden religiosa, pues era el idioma que enseñaban a los niños y era el idioma vehicular. Y con el inglés aprendido en un tiempo extraordinario, o sea, en 3 meses, pues ya embarcó hacia Calcuta y llegó un 6 de enero de 1929. O sea, en 3 meses, pues ya se fue hacia Calcuta, hacia la India. Su camino en la India tiene 2 vertientes. Por un lado, la de ayudar a los más pobres y necesitados, pero por otro también avanzar en un camino religioso, ¿no? Como religiosa, como monja, siguiendo pues en las diferentes etapas de crecimiento y formativas, ¿no? Su primera misión fue en Darjeeling, cerca del Himalaya, donde fue maestra en una escuela y donde aprendió el idioma bengalí. Claro, está bien aprender el inglés para poderte comunicar, pero al final, ¿cuál es la mejor manera de acercarte a la gente? Pues aprendiendo su idioma materno. Luego, también pues hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia, y se trasladó como religiosa ya plena, ¿no?, como ya monja, y cambió de nombre. Entonces pasó de llamarse Agnes a ser llamada Teresa. Ya en 1931, cuando estuvo en Entallí, cerca de Calcuta. Y estuvo hasta 1944 en un colegio del convento de Loreto, enseñando a los niños geografía e historia. Pues yo soy historiador, pues me hizo gracia cuando leí que su primer acometido, ¿no?, fue en una escuela enseñando geografía e historia.
Lo cierto es que esta mujer, bueno, claro, yo voy leyendo entre líneas de todo lo que vas diciendo, pero con 19 años, aparte de dominar el inglés, cuanto menos, para defenderse,
sí,
empieza, bueno, o sea, ya está en la India con 19 años y empieza a, también a estudiar el bengalí por aquello de poder ayudar. Estamos hablando de una persona que con 19 años su visión era de ayudar. Oye, ¿y a Dios, no sé, a Jesús lo tenía presente?
Sí, es más, era Jesús quien tenía presente a Teresa.
Ay, qué buena,
para llevar a cabo su labor.
Qué buena respuesta.
Sí.
Qué cierta.
Era en 1942 cuando Teresa, de camino en tren a Darjeeling, tal como hemos comentado, recibió un 10 de septiembre una llamada de Jesús. Él le pidió salir de la comunidad de Loreto, donde estaba, y empezó de verdad a trabajar para los más pobres. Jesús le habló a Teresa en varias ocasiones, según ella había comentado, ¿no? Y que en todas sus biografías consta, y la última vez fue en agosto de 1947, y él le dice en el último mensaje, ¿no? Ven, sé mi luz, no puedo ir solo, ellos, los pobres, no me conocen y por lo tanto no me quieren, tú llévame a ellos. Cuánto deseo entrar en sus agujeros, en sus oscuros e infelices hogares. De hecho, la última biografía así más importante de Teresa de Calcuta, publicada hace unos pocos años, el título del libro es Ven, sé mi luz, ¿no? Una vez empezada la tarea por la que Jesús le había encomendado, ¿no?, empezó lo que se le llamó como su noche oscura. Era 1949 cuando, ejerciendo su labor a los más pobres, espiritualmente se sintió removida. Ella dijo: hay tanta contradicción en mi alma, un profundo anhelo de Dios, tan profundo que hace daño, un sufrimiento continuo, y con ello el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo. El cielo no significa nada para mí, me parece un lugar vacío. Tuvo una crisis de fe. Una crisis de fe existencial que tuvo a lo largo de mucho tiempo, tanto que esta crisis, a pesar de todo, la tuvo hasta su muerte, a lo largo de 50 años, ¿no? Después de la llamada de Jesús, ella se siente sola, olvidada. Aunque duda de su fe, incluso de la existencia de Dios, viendo todo lo que ella veía en la India, públicamente siempre se mantuvo firme en la fe. Ella escribió a las demás monjas de su congregación un texto, ¿no?, que es bastante, bueno, es bastante interesante, ¿no? Ella dijo: mis queridas hijas, sin sufrimiento nuestro trabajo solo sería trabajo social, muy bueno y útil, pero no sería la obra de Jesucristo. No participaría de la redención. Jesús deseaba ayudarnos compartiendo nuestra vida, nuestra soledad, nuestra agonía y muerte. Todo esto Él lo asumió en sí mismo y lo llevó a la noche más oscura. Solo siendo uno de nosotros nos podía redimir. A nosotros se nos permite hacer lo mismo. Toda la desolación de los pobres, no solo su pobreza material, sino también su profunda miseria espiritual, deben ser redimidas y debemos compartirlas. Cuando resulte difícil, rezad así: quiero vivir en este mundo que está lejos de Dios, que se ha alejado tanto de la luz de Jesús, para ayudarle, para cargar con una parte de su sufrimiento. Nadie está libre de crisis de fe, ¿no? Justo en este momento fue cuando empezó, además, también a estudiar pues unas nociones básicas, ¿no?, de enfermería y de medicina, ¿no?, pues para poder ayudar todavía más y mejor a los más necesitados en la India.
Y cuando hace esto, esta ampliación de estudios, que le lleva quizá a profundizar más técnicamente en otros aspectos, aparte de la enseñanza que has dicho antes, que ya venía haciendo hasta entonces, ¿qué camino entonces emprende?
Bien, pues en 1948 empezó enseñando a leer abriendo una escuela en Montigil, en Calcuta, y a la par centró sus ojos y acciones en los indigentes. Y para obtener alimentos, los pedía a quien tuviese, mendigaba para los más pobres. A partir de este momento, ella optó por vestir el sari, que es el vestido tradicional de las mujeres de la India, pero sin ser decorado, ¿no? Con... Normalmente vemos los saris con unos colores muy vistosos, muy radiantes. Ella no. Ella optó únicamente por un sari blanco, de algodón, en lugar de los saris, ¿no?, que son de seda, pues este era blanco, de algodón, con unos bordes azules. Diríamos que usó el patrón del vestido, pero no todo lo demás.
No quería llamar la atención.
No, no quería llamar la atención. Este cambio, además, lo hizo también de una manera oficial, porque el Vaticano, ¿no?, en 1950 le autorizó para empezar una nueva orden religiosa, las Misioneras de la Caridad. Y ella estuvo al frente de esta organización para llevar a cabo su tarea. Dos años más tarde, en 1952, abrió el primer hogar para moribundos en Calcuta, en un antiguo templo que estaba abandonado, un antiguo templo hindú. Era el lugar donde la gente, desahuciada y sin esperanza de vivir, porque por edad o por enfermedad les llegaría cerca su hora, podían morir con atenciones médicas y también con dignidad. Y esta dignidad la recibían también acompañada de cada uno de su fe. Por eso los hindús morían con la recepción de agua del río Ganges. A los cristianos, católicos con los óleos, y a los musulmanes con la lectura del Corán. Allí no miraban qué fe profesaban, ayudaban sin distinción. Aparte, en 1955 abrió un centro para huérfanos, poco después un centro para leprosos, y una extensa obra y bien diversa por todo el territorio de la India.
Daniel, vamos a hacer un pequeño paro y vamos a escuchar una pieza musical. Aprovecha para beber agua, ¿eh?
Sí. Y seguimos. Hay que hidratarse.
Y seguimos porque rápidamente te quiero hacer una pregunta. la pregunta que... La verdad es que yo, de Teresa de Calcuta, estoy aprendiendo hoy, Daniel, esta es la realidad. Entonces, la pregunta que, claro, yo por lo poco que sabía, sabía que lo había conseguido, que lo tenía, esta buena hermana en Cristo. Y bueno, es eso, que además de todo esto, lo poco que sabía es que llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz.
Sí, Luis, lo recibió. Fue en 1979. Se lo otorgaron por el trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz. Cuando Teresa se enteró del premio, dijo: gracias a Dios por su regalo para los pobres. La bendición de Dios sea con el pueblo que me otorgó el premio. Espero que será un medio auténtico para llevar la paz y la felicidad al mundo de hoy. Personalmente, no le doy valor, pero lo considero como un regalo que me ha sido otorgado porque la gente se dé cuenta cada vez más de la situación de los pobres. La soledad es el mayor mal de nuestra época. Mucha gente se sabe indeseada, abandonada, repudiada. La falta de amor es el mayor mal que azota al mundo. Dios es un Padre bondadoso, y a las mujeres de un modo especial nos llama a una maternidad cuyo hogar es el mundo entero. Obramos con la convicción de que dando de comer a un pobre, es a Cristo quien ofrecemos alimento. Cuando vestimos a un niño desnudo, es a Cristo a quien ofrecemos abrigo.
Eso es pura Biblia, ¿eh?
Sí, esto último total,
¿eh? Lo hicisteis por mí.
Eso es pura Biblia.
Sí, sí. Pues estas fueron sus declaraciones cuando le anunciaron que le daban el Premio Nobel de la Paz.
Son fragmentos en poder ofrendar el dinero.
Sí, sí, son fragmentos de que he encontrado en prensa, ¿no? De que le preguntaron a los periodistas, pues iba respondiendo estas cosas. Teresa rechazó asistir al gran banquete de la ceremonia de entrega del premio y pidió que el dinero que corresponde a ese premio fuese entregado a los pobres de la India. Además, en el acto de entrega del premio Nobel le preguntaron qué se podía hacer por la paz mundial y ella respondió que fuesen a sus casas y amasen a sus familiares.
¡Zasca! Sí, sí. Bueno, un buen consejo para los que estaban allí, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¡Qué buena!
Y Teresa de Calcuta, esta obra suya, esta gente a la cual antes escribía, estas personas que eran de esa orden, ¿se queda solo en la India?
No. En 1965... abrieron la primera casa fuera de la India y fue en Venezuela, con cinco monjas. En 1968, en Roma, en Tanzania y en Austria. Y fueron extendiéndose a lo largo de los cinco continentes. Además, no solamente hubo mujeres que siguieron a Teresa de Calcuta, también hubo hombres. Y el grupo de hombres se llamó los Hermanos Misioneros de la Caridad. Y empezó a andar en 1963. Es que en poco tiempo, en una franja de muy pocos años, se mueve todo bastante, ¿eh? 15, 20 años.
Porque alguien tira del carro.
Alguien tira del carro, sí, sí.
Alguien tira del carro. Sí, sí. Es que las cosas funcionan cuando alguien quiere que, o sea, se pone a que las cosas funcionen.
Sí. Y la gente lo ve.
Y la gente.
Porque cuando hablas. Hemos hablado muchas veces, ahora nos vamos a ir del tema, pero cuando la gente ve que realmente, cuando alguien predica algo y lo hace, impacta mucho más que cuando alguien dice algo, pero luego no lo hace.
Exactamente.
Cierto, sí, sí.
Oye, Teresa de Calcuta, aparte de todo esto, nos ha dejado para la posteridad frases realmente memorables, ¿verdad?
Sí, es cierto, sin lugar a duda. Gracias a su experiencia vital de servicio a los más pobres, nos ha dejado frases tan profundas como: la revolución del amor comienza con una sonrisa. sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quisiera sonreír. Debes hacerlo por la paz.
Qué buena.
Qué frase. Uh-huh. Y qué difícil nos resulta a veces sonreír, mostrar afecto. De hecho, ella siempre tenía una sonrisa. Siempre sonreía a todo el mundo, ¿no? Y es la imagen, ¿no?, de una señora muy bajita, muy pequeñita,
que siempre se reía,
muy delgada, que siempre estaba sonriente.
Bueno, nosotros quizá desde hace ya varios años que con la mascarilla es bastante difícil, ¿no?
Sí.
Ahora vernos las caras, vernos las sonrisas, los gestos, las expresiones tan importantes, que a veces hablamos con personas y no sabemos lo que está pensando.
Sí.
Porque detrás de la mascarilla, y si ya es un joven y lleva una gorra, pues entonces ya no sabemos qué está pasando, ¿no?
Sí, sí, yo hay gente que me la cruzo por la calle y no los conoces.
No.
Y aparte de la gorra, gafas de sol.
O gafas de sol, entonces ya.
Entonces ya, yo en verano ya no saludo a la gente y no sé quién es. Pero bueno, además, aparte de esta frase que es así bastante impactante, memorable, ¿no?
Impactante, sí.
Teresa de Calcuta nos dejó otras frases para el recuerdo, ¿no? Nos dejó algunas frases sobre el amor. Veamos alguna de ellas, ¿no? Vamos a leer alguna de ellas. Encontremos siempre el uno al otro con una sonrisa. La sonrisa es el principio del amor. Sonrisa, siempre. Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. El amor es un fruto que madura en todas las estaciones y que se encuentra al alcance de todas las manos. Otras frases para hacernos reflexionar son: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrás el que te ofendió. Otra frase es: algunas personas vienen a nuestra vida como bendiciones. Algunas vienen a nuestra vida como lecciones. Yo leí esta frase y me dio por pensar bastante.
Es cierto, es cierto.
Otra frase, ¿no? Es: sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano. Pero si esa gota no estuviera allí, al océano le faltaría algo, ¿no? Es como lo del el grano de arena, ¿no? Y un par de reflexiones más, ¿no? Una sobre la necesidad de analizarnos. Nuestro examen de conciencia es el espejo en que vemos nuestros logros y nuestras dificultades. Por eso debemos afrontarlo con sinceridad y amor. Y una última reflexión, que creo que viene ligada muy bien con la realización esta de examinarnos, ¿no? De hacernos un examen de conciencia, algo que nos debería acompañar más en nuestras vidas y que no lo hace, que es el silencio. Teresa dijo: los árboles, las flores, las plantas crecen en silencio. Las estrellas, el sol, la luna se mueven en silencio. El silencio nos da una nueva perspectiva. Y creo que nos olvidamos, ¿no?, después de esta frase, ¿no?, de lo importante que es el silencio muchas veces, ¿no?, y que vivimos en un ruido constante, permanente, ¿no?, demasiado ruido tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, y que después de ver esta frase, ¿no?, yo mismo dije, pues me hace falta más silencio. ¿Mm? De buscarnos, ¿no? Porque además no se puede ayudar, ¿no?, a profundizar, ¿no?, en nuestro interior, ¿no? Buscar también nuestros momentos de paz, de recogimiento, de oración, ¿no? A veces nos podemos poner a orar y hay un jaleo alrededor que no. Pues la importancia del silencio.
Quizás solamente, bueno, estoy pensando, es verdad lo del silencio, y es importante lo del silencio, pero el silencio de la Madre Teresa de Calcuta, por lo que estoy viendo, no es el silencio de, no sé cómo decirte, de las meditaciones, o de, no diría de las meditaciones, sino el de poner la mente en blanco.
No, al contrario.
No es el silencio, cuidado que yo no tengo nada contra nadie ni contra ninguna práctica, pero no es el silencio fruto de los pensamientos yoguísticos, no. Es el silencio mismo que el Señor buscaba cuando iba al desierto. Es un silencio justamente para tener un contacto a solas con el Padre, un silencio que habla por sí solo.
De hecho, Teresa rezaba unas 5 horas al día.
Eso lo decía un predicador evangélico muy famoso, Spurgeon, que decía: hoy tengo mucho trabajo.
Me levantaré antes para orar
más tiempo.
Sí, sí.
Es la realidad,
sí, sí.
Grandes reflexiones que nos ha dejado Teresa de Calcuta, por lo que veo, a lo largo de su vida. Una vida que es de acción, pero también de pensamiento, de darle vueltas a lo que realmente importa, a lo que realmente trasciende. Daniel, una última pregunta para ir cerrando el programa de hoy, aunque aún nos quedan unos minutitos, pero no sé, se me ocurre pensar, porque claro, yo, como lo que te decía, la he desconocido hasta esta noche, esa es la realidad. Teresa de Calcuta, no sé, ya que dio tantas vueltas, ¿cayó alguna vez, vino alguna vez a nuestra España? Antes no lo has dicho, con la extensión de su obra a lo largo del mundo, pues quizá, no sé, ¿llegó a pisar nuestra España? Pregunto, ¿no? Por desconocimiento.
Pues sí, lo hizo. Fue en 1980, justo el año de mi nacimiento.
Toma. A ver si vino a traerte.
No. Por... Y vino para comprobar si en España había pobres. ¿Y sabéis qué vio? Que sí, lo sabía.
Claro que lo sabía.
Y por ello decidió abrir una casa con sus misioneras. Se dice que cuando llegó al aeropuerto de Madrid, el señor que la recogió le invitó a cenar. Pero ella no quiso. Su cena fue un quesito que le había sobrado de la comida del avión.
Un quesito
sin porción.
En el viaje.
De lo que dieron en el viaje. Como le había sobrado, se guardó en el bolsillo. Entonces, ¿quiere Madre Teresa? ¿Le vamos a llevar a cenar a un restaurante? No, que yo con mi quesito ya ceno, ¿no? Pues...
Qué sencillez de vida.
Pues sí, eso mismo, ¿no? Y en aquel viaje, pues Teresa vino acompañada pues con 4 monjas, 2 de la India, 1 inglesa y 1 venezolana.
Vamos a dejar la última de las preguntas para el final, así nos reservamos, y ahora vamos a escuchar también una pieza musical, y cuando volvamos nos acabas de explicar esta conclusión.
Muy
sobre
bien.
La más intensa.
Que todo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Sorry.
Muy bien, pues vamos a dejar, como se suele decir, lo bueno para el final. Uh-huh. Y me gustaría que nos explicaras un poquillo más de esta visita que nos has dicho que hizo a España, ya que es la parte que más nos toca. ¿Qué nos puedes decir más de esa visita?
Bien, pues he buscado en la hemeroteca, ¿eh? Además, ahora tenemos muchas hemerotecas que están en internet, ¿no? De periódicos del año de la Catapún. Entonces, es fácil y he localizado un artículo escrito por el periodista Julio César Iglesias en el diario El País del 24 de junio de 1980. Me ha gustado mucho cómo está escrito, ¿no? Y ciertamente porque lo que la Madre Teresa de Calcuta vino a Madrid era diferente de lo que vio en la India, ¿no? Así dice el artículo, ¿no? De todo lo que estaba viendo en el barrio del Candil, que es un barrio del municipio de Leganés, ¿no? Y así lo puso por escrito Julio César Iglesias, ¿no? He preferido, pues, leeros el fragmento, ¿no? Porque creo que retrata muy bien, ¿no? Lo que sucedió. Cuando iba hacia el barrio del Candil, la Madre Teresa de Calcuta echó un vistazo a sus alrededores. Evidentemente, las cunetas no eran el Ganges, ni estos niños parecían tan depauperados como aquellos. Ni habría lugar para tigres entre las espigas de cebada, donde los fundadores de la colonia empezaron a levantar sus casas hace 25 años. Pero, en cierto modo, una ciudad dormitorio es una India dividida en estantes, y al que Dios le quita serpientes, al diablo le da microbios. La Madre Teresa miró a su alrededor y seguramente se hizo cargo enseguida de los antecedentes que le había proporcionado el cardenal Tarancón. Unas 120 casas bajas, de ladrillo, de 3 o 4 habitaciones. Casi todas están habitadas por 2, 4 o 5 familias. Infraviviendas, chabolas.
Uh-huh. Lo he buscado rápidamente en internet. Oficialmente el barrio del Candil no existe en Leganés, según el ayuntamiento. O sea que, bueno,
fíjate, estamos en 2020. O sea, hace 41 años que fue Teresa de Calcuta y todavía
sin comentarios.
Tuvo alguna visión quizá entonces.
Ay, Dios mío. Hoy nos has traído, Daniel, a Teresa de Calcuta, una persona que seguramente muchos de los oyentes de nuestro programa, claro, yo es que hablo por mí, conocerían, sí, pero de oídas, ¿eh? De qué poco sabíamos de ella. Murió hace ya casi 25 años. Cuando al principio me has dicho en qué año murió, yo me he quedado hasta parado. Pues su vida y obra la podemos seguir en directo, en, no sé, hasta el momento actual nuestro, televisión, reportajes, documentales. Gracias de verdad, Daniel, porque nos has acercado a esta mujer, a Teresa de Calcuta, una persona que, aunque muy cercana a nuestro tiempo, ha sido un personaje clave, como tantos han habido, pero ella también lo ha sido en la historia del cristianismo. Esta vez no desde un punto de vista teológico, como acostumbra pasar con los personajes históricos, sino que nos ha acercado una persona de la calle, una persona de acción.
Sí, podríamos decir que Teresa le viene bien el dicho de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Está la faceta de oración, pero también la del trabajo constante hacia los más necesitados. Gracias a los radioyentes por la atención, siempre sea en directo o sea en podcast, ¿no? Del programa Encuentros. También gracias, Luis. Gracias también al pastor, a Jean-Marc. Y también, pues, Abel, que está ahí en la pecera, pues, con los botones y las ruedas, las pantallas y los teclados, para que haga funcionar el programa, ¿no? Y pues muchas gracias por invitarme una vez más Y pues hasta la próxima.
A micrófono cerrado ya hemos apuntado otra fecha, con otro personaje. ¿Quién será? Escucha cada semana el programa Encuentros y seguro que coincide. Y siempre que vienes tú y nos hablas de alguien, pienso en el mismo texto bíblico, ¿eh? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Didi, difícil quedarnos con algo de lo que nos ha dicho, ¿eh?
Porque hoy mucho.
Y esas frases han sido
geniales,
muy muy
geniales.
Podríamos estudiarlas una por una y estaríamos geniales un rato, ¿eh? Me ha gustado mucho una porque me ha traído un recuerdo. Y hablando de ese barrio que decíais de Madrid, me ha recordado una persona trabajadora aquí en nuestro país y en Barcelona, en Hospitalet. La frase que dice: sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano, ¿eh? A veces nos... qué poco es lo que puedo aportar yo, ¿eh? Dice, pero si esa gota no estuviera allí, al océano le faltaría algo. Y me ha venido una frase que decía nuestro antiguo pastor, el señor Miguel García. Señor Miguel García, esto ya denota mi edad también. Decía siempre un dicho muy, muy español, que dice: una peseta no llena el granero, pero hace compañero. Y él lo decía siempre en el sentido de que cuando tú ayudas a una persona, aunque sea con poca cosa, no le vas a solucionar la vida, pero te lo vas a ganar para toda la vida. Y esta mujer, yo creo que tenía este sentimiento, ¿no? O sea, desde una cátedra,
y tanto.
Perdón por decirlo así, desde la cátedra más alta puedes decir: amata a los pobres. Desde el Premio Nobel de la Paz puedes decir: amata a los pobres. Pero cuando coges el dinero y se lo das a ellos y luego te vas a vivir con ellos al día siguiente, o te comes un quesito para cenar, eso yo creo que la gente lo nota bastante.
Y tanto. Bueno, pues agradecimientos, el capítulo de agradecimientos, porque es la hora de ellos, ¿eh? Es de bien nacido el ser agradecido. Gracias, Daniel, por haber compartido con nosotros una noche más.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por venir. Siempre está dispuesto y eso es de agradecer. Agradecer también al Ayuntamiento y a la Radio San Vicenç que nos dejen utilizar una vez más una horita semanal sus instalaciones, y ya por tantos años, yo creo que rondamos los 38, es decir que la cosa viene de lejos. Seguro que somos un programa decano en el lugar. Y para despedirnos, amigos que estáis ahí en vuestros hogares, bueno, por la frase semanal, que es una frase que cuando se dice, va, ahí se ha soltado, pero si te paras a pensar también tiene su intríngulis.
Hoy nos lo ha dicho.
Su profundidad. Y exactamente. Una mujer que tenía la sonrisa en la boca,
sí.
Continuamente. Uh-huh. Así que la frase, recordémosla una vez más: siempre alegres para hacer felices a los demás. Buenas noches. Bendiciones.